Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Es un gusto tenerlos otra vez en una sesión más. Hoy tenemos a un compañero nuevo que se integra a este grupo.
Hola a todos. Bueno, mi nombre es Colas.
Hola, Colas.
Y yo soy adicto a Vaca Radio.
Bien, Colas. Muy bien. Reconocer la adicción es el primer paso para el cambio.
Un saludo para toda la gente de Vaca Radio, de parte del staff de Cuco Entertainment, especialmente para Ayu, nuestra querida colega allá en Argentina. Un beso para ti.
Hola gente, les saluda DJ Rodo de Radio Cuco. Quiero mandarles desde aquí, desde Perú, un fuerte abrazo y un gran beso. Y además quiero mandarles mis bendiciones rockeras a todo el mundo. Ya saben, en el nombre de Hendrix, de Lennon, de McCartney y de Cobain, por siempre, amén.
Bueno, mientras acá hablan de cómo creció el pato.
No es la balineira no giganteia.
¿Qué acabamos de escuchar?
Dale,
ahora?
Por favor, decilo vos, porque es más quemador ese tema.
Esto es un tema que se llama A Day for You de Lab Psychedelico. ¿Te acuerdas que lo pasamos hace mucho en Vaca Radio?
Sí,
este
yo
grupo?
Me acuerdo.
ensalzaba los valores de la paz y el amor y demás.
Ah, me acuerdo, sí.
Pero bueno, era tan pesado.
Y el lavado de cerebros.
Sí, y esto trata de exaltar
la lobotomía.
Lo mismo grabándotelo a fuego con la frase de Freeward. Bueno, ¿vamos con Ayu ahora?
Vamos con Ayu, dale, vení Ayu. Bueno, primer informe de la cuarta temporada. La verdad que...
¿Cómo primer informe de la cuarta temporada?
Ella, mío.
Ah,
perdón. Ahora viene Ayu, ¿sí? Ok. De Ayu's Corner. Va. En el Ayu's Corner hoy tampoco hay anime, tampoco hay Japón.
Che, para...
Ayu's Corner apesta.
No, bueno, pero vieron que acá hablamos un poco de todo. Y bueno, y era un tema no solo que me interesaba... hacer un pequeño informe porque yo incurro en él y lo consumo.
Es genial, déjenme decir que es genial.
Sino porque, bueno, es interesante y como diríamos acá, otro argentinismo, ¿no? Se curte mucho también entre el fandom.
Eso es argentinismo de hace un par de años.
Bueno, ya lo sé. Se curte mucho entre el fandom otaku acá en Buenos Aires, por lo menos.
Es muy frecuentado.
Claro. Estamos hablando del nuevo boom de los vampiros. Que está invadiéndonos en todo tipo de medios de comunicación, ya sean las películas, ya sea el cine, ya sea Hollywood, ya sea la literatura, ya sea la música, ya sea las series de televisión. También podemos mencionar el anime. Bueno, no es un tema nuevo, sí, pero sí es un tema resucitado. Y la curiosidad... hay muchos chistes para hacer en este
un
informe.
Un tema resucitado.
Lo más interesante de todo para mí es... para comentar con ustedes es cómo han resucitado, ¿sí? Yo justo acá, viendo que a mí me gusta citar fuentes y traer cosas, yo siempre hago lo mismo.
Sí,
me bueno, acá mi buen amigo, Andy, para mis 24 años me regaló, como dijo Dain, Best Present Ever.
Sí, un hermoso
un libro que se llama, bueno, las 101 películas de horror que uno debe ver antes de morir, que por supuesto está en inglés, pero yo se los traduje por el que no entiende inglés, porque soy
poliglota.
Muy servicial. En 1922, mirá lo que estamos hablando, y vos sabés mucho de historia del cine.
Vos sabés mucho de 1922.
Sí, sí. Tenemos el estreno de la película Nosferatu. Ajá. Que fue, dentro de lo que es el siglo XX, una de las primeras incursiones de este género vampírico en lo que fue el cine. Que por supuesto estamos hablando de una película vieja, en blanco y negro, muda y alemana.
O sea, no solo de los vampiros, sino del cine de terror.
Vieja, muda, en blanco y negro y alemana. Una piedra total.
Total, total.
Indigerible.
Total, pero se puede ver, ¿eh? Se puede ver. Se puede, es verdad. Es verdad. Con un estilo de impresionismo fuerte. Importante. Desde Nosferatu, que es ese vampiro, esa criatura horrenda que vos antes podés hacer tu descripción porque es muy sí, buena.
Es un vampiro calvo, o sea, pelado. Sí. Que en vez de tener los colmillos alargados, tiene los incisivos alargados y le sobresalen así.
Horrible.
No pueden verme, pero se
quedan... Orejas de pseudo elfo, no nos olvidemos.
Es realmente muy desagradable, acá lo pueden ver expuesto a la luz del sol.
Sí.
Muriendo.
Muriendo, nariz, exactamente.
Nariz aguileña, muy aguileña.
Así es. El concepto de los vampiros ha evolucionado notoriamente en el último tiempo. Se lo imaginarán ya las chicas que estén escuchando esto y ya sean parte de algún club de fans de Robert Pattinson, que Nosferatu y Robert Pattinson no se parecen ni en lo blanco del ojo, pero ni un poquito. Sí, cuando hablo de Robert Pattinson, por supuesto estoy hablando del vampiro...
Pat.
O de Rob Pat. Del vampiro Edward Cullen de la saga de Twilight. Que la verdad es...
Alguien que le dé un micrófono a Claire, por favor.
Que lo odia sí, profundamente.
Gusta, pero bueno, yo agrego los gritos que deberían venir en ese momento.
Está bien, está bien.
Más allá de si a uno le guste o no le guste, porque hay opiniones desencontradas, lo cierto es que yo creo que va a ser un exponente de lo que es esta literatura adolescente, en la que ahora las niñas están absolutamente enamoradas de los vampiros, y como antes buscaban un Japanese boyfriend, ahora buscan un vampire boyfriend.
O vampire y Japanese, que no combinan.
Se vuelven re locas.
¡Ay, te estaba por decir!
Exactamente.
A ver, literatura. Son ambas cosas, ¿sí? Nosotros, a ver, en realidad este como redespertar o este nuevo boom acá ahora del siglo XXI ya, viene de la mano de creaciones como es la creación de Stephanie Meyer, que es la autora de los libros de Crepúsculo, Twilight, que se publicaron acá, aún no la quiere, se publicaron en el año 2005. Sabemos que es una entrega en cuatro partes. En este momento, bueno, se ha llevado a la pantalla grande en películas que, para mi gusto, dejan mucho que desear a nivel película, digamos.
Y en nivel todo dejan mucho que desear.
Exactamente, que son las que se han visto hasta ahora. Ahora, dentro de muy poco viene dos: Eclipse y Amanecer, ¿no es cierto?
No. ¿Qué? ¿Las que vienen?
Las que vienen.
Ah, qué sé yo.
Bueno, como no saben, vamos a seguir. En todo lo que tiene que ver también con las películas como, digamos, adolescentes de terror, también a partir del 2001, 2002, se han visto varias películas. Una de ellas en donde ya se habla de esta nueva concepción que incluye, sobre todo, el romance. Entre los vampiros, los humanos, entre vampiros, entre humanos, pero donde la clave es la juventud, el romance y los vampiros. ¿Sí? Digamos, esas serían las palabras clave.
Lejos están los días en los que los vampiros eran personajes de terror.
Exactamente. Por eso tenemos así, yo tengo como una recorrida muy rápida por el libro. Como teníamos el ejemplo de Nosferatu, como tenemos el ejemplo de Drácula, de Bram Stoker, como tenemos la mayoría de todas las creaciones hasta los años 80.
Drácula los muerto pero feliz.
Un gran título. Drácula muerto pero feliz.
Nunca viste Drácula muerto pero feliz, ay. La bueno. Sátira de Drácula de Bram Stoker.
Leslie Nielsen.
Leslie Nielsen.
Bueno, no vayamos. Blácula.
Blácula está en el libro, muy carote, muy bien. Nunca se sustituyó esta concepción, digamos, más allá del caso que hablaba antes Caronte puntualmente de Drácula, pero no esta concepción adolescente de hermosura, de humanidad, mucho menos de la de adolescencia.
De resistencia a la luz solar.
Bueno, y de muchas otras cosas, ¿no?, que se han ido inventando también luego. Ya más entrado en los años 90, fines de los 80, hay un gran ícono en la literatura, porque siempre, aparte, no hay que dejar de pensar que la mayoría de los que han sido grandes éxitos, y como siempre decimos nosotros, vienen de la literatura. ¿Sí? No han venido de la nada, ni han sido películas originales, sino que su original está en un libro. ¿Sí? Por supuesto que estamos hablando de uno de los íconos de la literatura vampírica, porque eso no me lo va a poder negar nadie, si alguien lo niega no lo voy a escuchar. Es Anne Rice, que inició su saga de los vampiros con Entrevista con un vampiro, y su larga saga de los vampiros, que alcanza 12 tomos. Bueno,
no es que no sabes, no querés hablar.
No me acuerdo si te puedo sacar la cuenta ahora, pero no me lo sé el número.
Pero bueno, una docena, así más
sí,
o menos.
Sí, entre 10 y 12. Entre 10 y 12.
¿Los leí todos?
¿Y qué te parece?
Me encanta. Amo a Lestat.
Es verdad.
Me parece que
es muy importante tu opinión para mí.
Sí, no, pero aparte hay mucha gente, por ejemplo en el foro de Stephen King en el que estoy, muchos dicen que las novelas de vampiros de Anne Rice son lo que llaman novelas rosas, cosa que para mí está nada más
no,
lejos.
No es una novela rosa.
No había escuchado que habían dicho eso en el foro de Stephen King.
Es un buen insulto para aplicable, pero
una
no.
Una pregunta,
no.
¿Qué refiere el insulto a novela rosa?
Las novelas rosas son las que venden en los kioscos de diarios con las...
You got porn in here.
Ahora, lo importante, bueno, el tema con Anne Rice, igual en el cálculo de los tomos es complejo, porque ella tiene una saga de vampiros, también tiene una saga de brujas, y hacia el final de su saga se empieza a hacer crossovers entre las distintas sagas, y por eso se hace como más complejo, hasta que llegó a escribir de Jesús y, bueno, no escribió más de vampiros. Pero sabemos que Entrevista con los vampiros fue llevado al cine. La película generalmente también se recuerda por los dos grandes actores que participaron, que son Tom Cruise y Brad Pitt, en una película que a mí no me gusta ni un poco.
La quiero como Brad Pitt.
Pero...
Escúchame, en esa película, mejor dicho, en los libros de... en los libros de Anne Rice, ahí empieza un poco a esa idea media billonesca.
Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Ya en los libros de Anne Rice, el vampiro empieza a tener conflictos con su humanidad.
Recordemos que los vampiros siempre tuvieron un aura de billonesés al poder hipnotizar a las mujeres, al tener que ser invitados en una casa.
Sí, siempre
eso
estaba
es cierto.
El carisma
Pero,
sobrenatural del vampiro, que sí. Venía más allá de la de lo lindo.
Pero acá también entra el vampiro gay.
No, no, pero aparte del vampiro gay, y yo sé que vos querés insistir sobre eso, y hay orgías de muchos varones juntos, si lo querés leer en el tomo 5, no te lo pierdas.
Pero pará, ¿qué sí?
Pero, y el 6.
El 6, sí, claro.
Bueno, yo a lo que iba es que son personajes como... si yo dijera conflictuados con su naturaleza vampírica, que de alguna forma hay muchos que anhelan su humanidad, sí. Hay otros que ya se han pasado desde el todo hacia el lado oscuro, hay algunos vampiros viejos muy sabios que se han logrado, digamos, como disfrazar entre la sociedad, y otros que no. Pero aparece este tema de, bueno, si quieren ser humano o no ser humano, claro, ah, yo era eso. Bueno, ya más dentro, digamos, en lo que son los años 90, en lo que es cine, también tuvimos otras entregas con otros vampiros muy diferentes, como es el estilo de Blade, por ejemplo.
Exactamente. Creía que no lo ibas a mencionar, ¿sabes? ¿Viste? ¿Qué? Creía que no lo ibas a decir.
Bueno, acá está Blade. Acá está Blade.
Blade.
Blade, el cazavampiros, sabemos que él es un híbrido. En la historia de Blade, los vampiros están dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Ajá. Están como sus disfrazados, clubes. Tienen sus clubes, son políticos, tienen plata o están en empresas. Entonces ya hay como esta idea de que los vampiros podrían estar como inmiscuidos dentro de la sociedad. Uh-huh. Vampiros de John Carpenter es otra película de los 90, del año 1998, donde ahí los vampiros siguen teniendo... bueno, igual es una película como de una onda medio western, texana, la de John Carpenter, donde los vampiros vuelven a ser esta cosa, como digamos, el monstruo, el villano de la película.
¿Esa es la que tuvo mano Tarantino?
Exactamente.
Sí, sí. Alta película.
Es muy buena película. Y también ya había incursiones en lo que era la TV, de lo que estamos hablando de las series, que es, yo diría, un punto fuerte de hoy también, como era Buffy la cazavampiros.
Buffy la cazavampiros.
Sí, que después, bueno, tenía toda su historia. También tenía una historia de amor, que era el centro de la serie. Maldito después él él lamentablemente tuvo su propia serie después, pero bueno.
Maldito David Boreanaz.
Las cosas en el siglo XXI han cambiado mucho.
A ver.
Y si usted me permite, ¿podemos seguir después de escuchar un poco de música?
Sí, pará. No te olvides también, porque es un antecedente más, los juegos de rol.
Los juegos de rol.
Los juegos de rol.
Vampiro Mascarada.
Vampire Masquerade.
Vampiro Seas Oscura, Vampiro...
porque además tiene todo esto de los vampiros en la sociedad.
Se basan en, y lo dice el mismísimo libro, en Entrevista con el Vampiro.
Andy es máster, cuando jugamos, él es máster.
Yo soy máster de Vampiro la Mascarada, justamente.
Yo soy Malkavian.
Y yo soy toreador.
Y es
y Clátira Magia.
El mismo libro lo dice, que todo el mundo que se desarrolló... Ventu.
Todo el mundo que se desarrolló de Vampiro la Mascarada está basado en las novelas de Anne Rice y sobre todo Entrevista con el Vampiro. Y yo creo que... por la lo mascarada, que
es, la mascarada
también está
edad oscura que se juega en la medieval, pero por lo que yo sé, por lo poco que sé de Anne Rice, de lo que me han contado ellos dos, que me han tirado cátedra y cátedra de todo lo que se les ocurra, que están los antiguos, que bueno, somos vampiros y no la bancamos
y que no son cool,
y la gente y los vampiros más jóvenes, que es como que luchan por la humanidad, esto de que bueno, me sacaron algo y vivo entre la bestia interior y mi humanidad latente y sobrante. Que, bueno,
claramente este muchacho no se preguntaba por esa gente.
Aunque puede ser uno de esos en el juego.
No, nos alejamos.
A ver.
Lo que yo quería decir es que con ese juego de rol, obviamente nadie jugaba el de los viejos. Todos jugaban el de los vampiros en la sociedad de hoy. Sí. Todo el mundo quería ser vampiro. Ser vampiro era lo más cool del mundo. Por eso jugaban vampiros y no, qué sé yo, Dungeons and Dragons.
Claro.
O alguna boludez cyberpunk. Jugaban todos vampiros porque todos querían ser vampiros y ya estaban de recontra moda.
Bueno,
no entre las nenitas. Sino entre los chabones.
Bueno, vamos un poco a la música y seguimos.
Porque cuando llegue Edward Cullen a la escena todo cambia.
Exactamente. El puto ese revolucionó todo.
Bueno, vamos a escuchar a nuestra amiga Yui con su tema It's Happy Life.
Qué linda Yui la
que. Dare no teme ni ikite iru no saenai hibi wo sugoshite. I'm not afraid to die.
quiero preguntar algo. Ponete al aire. Sí. La saga de Anne Rice, sí. ¿Cierra de alguna manera?
No, no.
Se dejó de escribir, digamos.
O sea, mira, te cuento. Del 1 al 5. No, en el 1 se entrevista a un vampiro.
Sí.
¿Viste la película, más o menos?
Sí,
del,
sí, bueno. Más o menos.
Después, del 2 al 5, es la historia de Lestat, el vampiro. También sí. Conocido como Tom Cruise.
No digas eso, eres.
Bueno, después vienen un par que son tipo historias de vampiros que aparecieron.
Y que uno quiere saber más sobre ellos.
Claro. Que serán como tres. Después viene tal primero de que cruza los vampiros con las brujas.
La hora de las brujas, de Witching Hour, de Anne Rice. Y ahí se va todo al carajo.
Claro, ese lo cuenta Brad Pitt. Digamos, el otro vampiro.
Y ahí se va la mierda, pero ahí son todos los de Tarquin y Blackwood Fans.
Después de ahí siguen los que están cruzados con las brujas, que son otro más. Y el último lo vuelve a contar Lestat, pero tampoco cierra nada.
Y en síntesis...
Y a ella le pasó el Katrina y después dijo, loco, escribamos sobre Jesús y chao, no supimos más nada sobre
Jesús.
Claro, ella bueno, hizo igual, la saga de los tres de la vida de Jesús.
Bueno, igual en las crónicas vampíricas hay mucho tema religioso. Sí. De hecho, en uno Lestat te encuentra
le chupa
con el
la
diablo.
Sangre a Jesús mientras bueno, él también. Camina en el Calvario a la cruz. Una escena violentísima. Imagínate, para el momento en el que la mina lo sacaba, era una cosa de decir, loco.
Pero no termina nada.
Me queda claro.
Igual como si uno quiere como incursionar en las novelas de Anne Rice de los vampiros, tiene que leer del 1 al 3. El 1 al 3 es como un arco. Ahí sí cierra como un arco.
1, 2 y 3.
Sí. Como si uno lo pensara en términos manga, digamos.
Habría que leer Drácula y dejarse de joder, digamos.
Ah, yo lo empecé, pero...
Es otro tipo de literatura. Es otro tipo de literatura. Ya.
Es genial, Drácula. No, es súper moderno. Lo puedes leer tranquilo. Sí.
Como que me da la sensación de que Anne Rice lo que entregue, lo que aporta al mundo de los vampiros es... ¿Cómo han seguido los vampiros desde la época de Drácula?
No, aparte ella hace toda una historización. Digamos, desde cuándo vienen, cuándo aparecieron, cómo sobrevivieron a determinados eventos de la humanidad o de la historia occidental. Sí. Tipo, Lestat en realidad cuando él es transformado en vampiro, le está viviendo la Revolución Francesa. Y entran a la casa y le matan a toda la familia. Porque
su papá es un marqués y entran y le rompen toda la torre.
Ese lo estaba muy bueno. Y o más por ahí los que son así como más de la cosa moderna y de los 90. Entonces, loco, vos sabés que en esta época existe MTV, existe no sé qué. Entonces, ella lo que tiene es que estudia tanto la mina que hace unas recreaciones históricas de los momentos históricos que son muy coloridos, ¿entendés? Claro. Entonces, va mucho más allá de, ay, no, a mí los vampiros no me gustan, entonces no leo Anne Rice. Digamos, los libros de Anne Rice van más allá de eso, digamos. Por eso, de hecho, los digamos, todos los que vinieron después,
sí.
Y qué sé
hay,
yo.
Igual hay gente que se tira en contra al pedo de las cosas. Yo estoy a favor de los fenómenos literarios que hacen leer a la gente. O sea, claro. Ponele Harry Potter, ¿me entendés?
Sí, obvio.
No me interesa la calidad literaria de Harry Potter. Sí. En determinado... término, ¿me entendés?
No, pero vos decís...
Claro. Sería importante evaluar la calidad literaria de Harry Potter,
pero
antes,
paso.
Claro, sí. Antes, sí. Vos tenés que estar viendo la percepción del derecho social de que a mucha gente lo sacó de la tele, claro, sí. Le puso un libro en la
yo
mano.
Yo estoy de acuerdo, en eso de lo de Twilight y qué sé yo me acuerdo que cuando empezó lo de Twilight yo estaba trabajando en otro colegio todavía. Y eran pibes, digamos, que ya se habían creado en la era digital, vivían enfrente de la computadora y, bueno... También vos lo sabrás, y lo sabrás vos, porque en el ambiente así tipo universitario de izquierda se curte mucho esta cuestión de estamos viviendo la muerte de la cultura letrada y qué sé yo. Entonces cualquier cosa que haga que los pibes no puedan soltar un libro,
sí.
Por más que sea
Stephanie Meyer... Pero curiosamente Meyer, esos mismos círculos se ponen en contra de esos fenómenos.
Ah, obvio, sí.
No, seguro, seguro.
Sí. Claro. Yo digo, más allá de ellos, porque yo con ellos no comparto, me parece que es valioso igual.
Solo me das you.
Pero te digo, si realmente los libros de Crepúsculo son como las películas, son realmente una mierda.
Las películas son una mierda. Las
películas son malísimas, pero las películas no se sostienen solas, ¿viste? No. Se cae por todos lados la película.
O sea, muy malas son.
Sí, muy malas.
Mira que yo las miro, no las miro ya, tipo, oh, a ver la mierda de... De hecho, vi la dos y dije, bueno, por ahí mejora la segunda porque aparece, ¿viste? Los hombres lobos y está bueno los lobos grandotes, de hecho, por computadora. Pero la verdad que, no sé, me pareció que, digamos, ni como película...
Pero sino vos leíste el libro y viste la película.
No leí los libros.
Ah, no leí.
Por eso te digo.
Ah.
Hay que ver cómo son los, digamos, si son igual que la película.
Mirá,
me
yo creo que... queridos oyentes, estamos hablando de cómo Twilight es una mierda.
Bueno, en realidad, bueno, estábamos hablando del tema de Crepúsculo de Twilight. Vamos a ir más allá de que creemos que es una mierda. Así que, digamos, tenemos nuestra opinión personal, pero bueno, le reconocemos algunas cosas como las que hablábamos recién de esto de, bueno, por lo menos atrae a los chicos a agarrar un libro y leer. Justamente hablábamos del tema de Crepúsculo porque, bueno, lo vamos a tener como, digamos, exponente de esta cuestión de la cultura y del
en
boom
este
vampírico
nuevo siglo.
Del 2000.
Claro.
En el año 2005, Stephenie Meyer, que sabemos que es la escritora, que es una escritora aparte mormona, lo cual, digamos,
claro,
dice
es
mucho
loco.
De cómo escribe y de la historia. Pero imagínate cómo eso influye en un montón de concepciones. Una mormona creyendo de vampiros va a tener cierto recaudo.
Cree que Dios vive en el planeta Caleb y vino y...
No, y escribe sobre... Bueno. Ella creó a Edward Cullen, que ahora es el amor de la vida de muchas de las chicas.
Y le inventó una mormona. Chicas, ¿qué están haciendo?
Bueno, que consta, como dijimos antes, de 4 entregas, ¿sí? Sobre la historia de amor entre un vampiro y una joven adolescente / emo, quisiera agregar. Por lo cual, además, porque... empiezan a mezclar todos estos este nuevo género, o no quiero decir pseudo género porque parezco cuando dicen esas cosas, pero digamos género híbrido o nuevo género de la música emo del 2000. Sí. Bueno, todas las bandas emo fueron a dar a la banda sonora de Crepúsculo, no en vano, digamos, porque se asocia, digamos, los fans de Crepúsculo a pertenecer a determinados grupos o, bueno, las tribus urbanas, esas cosas que se hablaban, de las cuales no estoy muy de acuerdo, en fin. Bueno, por supuesto que, digamos, ya con decir esto, estamos hablando de un boom vampírico que ya no está apuntando, como decía por ahí antes Agus, bueno, vampiro en la mascarada era para que los hombres rolearan y sean vampiros y sean cool. O
ojo, alguna mujer habrá roleado, pero obviamente...
Bueno, está bien, pero esto claramente apunta a las niñas adolescentes a despertarles ciertas cosas propias de su edad, digamos, pero con vampiros.
Así que ya sabes, si sos varón y te gustó el libro...
No, para que hay muchos hombres que leen Crepúsculo.
Que cosas de niñas.
Leerlo es como... Ok, leerlo no, perdón, porque podés leerlo para poder hablar mal de él. Pero si lo lees y te gustó, es como tomarte un vaso de estrógeno.
Bueno, como les comentaba...
Es un chascarrillo mañanero.
Como les comentaba antes, cuando hablamos del tema de Buffy, de Vampire Slayer... Últimamente se está incursionando en estos últimos años bastante en lo que tiene que ver con series de TV, ¿sí? Y la pionera fue la cadena HBO, que estrenó su propio producto, acá es el que nosotros soporteamos con Claire.
Fanática total.
Que es la serie de vampiros True Blood, que, como decíamos antes, casualmente coincide con una saga, ¿sí? De los libros de esta muchacha que tiene un nombre que siempre me confundo, Charlene Harris, que tiene una saga de novelas que se llama The Southern Vampire Mysteries, en donde se cuentan las aventuras de la heroína principal, que se llama Suki Stackhouse.
Suki Stackhouse.
Que vive en un pueblito sureño de Bontoms, en donde, si bien toda la cuestión aparece porque los vampiros forman parte del mundo, y hay una analogía muy graciosa en que ella comenta que 2 años antes de que empiece la serie, los vampiros salieron de sus ataúdes. Entonces empiezan, ¿entendés?, a convivir con la... Porque es como el placar, ¿entendés?
No, no entiendo.
Que todos los vampiros son gay, ¿no entendés?
Bueno, la cuestión es que en el universo de True Blood los vampiros conviven con los seres humanos. Hay toda una especie de lucha por lo que tiene que ver con la legislación.
Como X-Men, pero con vampiros en vez de mutantes.
Exactamente, sí. Por la legislación, los derechos que deben tener los vampiros, etcétera, etcétera. Pero en realidad la saga que yo ahora la empecé a leer, porque acá también mis amigos me lo hicieron como, me lo dieron de presente para mi cumpleaños, incluye un universo de criaturas mágicas de todo tipo, digamos. Después del vampiro obviamente viene el hombre lobo o quien sea, y después de ahí siguen hasta, bueno, las hadas y los que cambian de forma y un montón de criaturas así maravillosas. Pero True Blood se quedó con el área vampiros, hizo una serie en la que tenemos como protagonista a Anna Paquin, que casualmente hacía de Rogue en
X-Men.
En X-Men.
No, esa es Anna Paquin. Claro. Me gustaba Anna Paquin.
Anna Paquin y Stephen Moyer, que hace de su compañero vampiro. Es una excelente serie. Pero excelente serie.
Recomendala, te dejamos.
Muy recomendable, se los recomiendo que la vean. Es una serie, por ahí el que sabe de serie, yo la verdad que no sé mucho, pero es el mismo que hizo The Sopranos.
Sí.
Alta serie. ¿En serio? Mafiosa.
Sí.
Mira que me sorprende muchísimo.
Six Feet Under también. Under, sí. Y uno de los directores de algunos capítulos es el director de Belleza Americana. Así que, digamos, tenemos como personas importantes.
Hay un paralelismo interesante.
Sí, laburando en la serie. Que realmente esto que decía, va más allá de, ay, me gustan o no me gustan los vampiros. Digamos, es una historia que engancha, es una historia de misterio. Hay asesinatos, hay vampiros, hay otras criaturas mágicas. Hay personajes interesantes.
Hay sexo.
Hay mucho sexo. Es una cosa como muy sensual y erótica. No porque estén los vampiros presentes, digamos. Simplemente porque... ese es el universo que plantea True Blood.
De otras ediciones acá, no solo los vampiros la ponen.
También hay una... bueno, True Blood es la que a mí particularmente me gusta más. También hay una apuesta en Warner Channel. Warner Channel tiene Vampire Diaries. Vampire Diaries también es una... ya vuelve más a la cuestión adolescente de también una... digamos, un dúo de hermanos que vuelven a su pueblo de nacimiento. Se meten en la escuela y hay, bueno, una historia de amor adolescente, pero que está mezclada con ciertas cuestiones misteriosas que pasaron hace muchos años en el pueblo. Bueno, tiene una historia bastante interesante también. Vale también la pena, ellos son realmente muy lindos. Además, hace poco vi también que me llamó la atención porque se parecía como al concepto de True Blood, solo que no habían llegado a un estadio. Una película también que salió con Ethan Hawke, que es Daybreakers. También es una película de vampiros, acá la dieron en el
es cine Blade también.
La quería ver esa, pero no, sí, sabía
que también. Bueno, ya en Daybreak es lo que se plantea es que, digamos, ya no que conviven los seres humanos con los vampiros, sino que los vampiros arrasaron con los seres humanos, se quedaron con la tierra y se alimentan de los pocos humanos que les quedan, pero se les van a acabar. Es como una historia de recursos, como a nosotros se nos acaba el agua, se están acabando la sangre y tienen que ver cómo se las ingenian para seguir sobreviviendo. Estadio que True Blood ya solucionó cuando inventó justamente la True Blood. Digamos que los japoneses sintetizaron una sangre copada porque los japoneses son todo capo, ¿viste? Es lo que pasa. Así hay muchos ejemplos. Creo que va a seguir habiendo más ejemplos.
La única que por ahí quedó en el tintero fue tal vez a principios de 2000 toda la que fue la saga de Underworld.
Bueno, está... Underworld, Van Helsing...
No, pero Underworld porque tenía mucho de lo que era... está muy basado lo que era el juego Vampiros.
Videojuego.
Claro. El juego Vampiros de la Máscara, que fue por ahí lo único...
Bueno, también en el anime entera. Tenemos, bueno...
bueno...
Helsing, Blood, bueno, sabemos que, digamos, es un género que es explotado, digamos, de todo
sin
tipo de maneras... Alguna de las cosas así como para dato anecdótico, digamos, no todo lo que yo mencioné es recomendable, excepto True Blood, que sí la recomiendo. El resto pueden incursionar.
Quiero aclarar también que True Blood pasa así como en toda la zona de Luisiana, entonces todo el ambiente, los acentos de los personajes es también muy atractivo.
Es
está muy cuidado.
Sur de Estados Unidos.
Claro, sí.
Y muy conservador también.
Muy.
Sí.
Por eso, digamos, la escena es así como... Hay mucha cuestión con la iglesia y que, bueno, Dios odia los colmillos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Y de pronto hay mujeres que les gusta acostarse con vampiros. Y hay toda una terminología alrededor de eso. Bueno, está como muy interesante la visión de que se ha armado de esto de la convivencia. Si se podría o no convivir con los vampiros.
Pero a ver, ¿tiene misterio? ¿Tiene?
Sí, tiene una historia. Digamos, toda la primera temporada se desarrolla... con una serie de asesinatos que, bueno, se las atribuyen al
el hermano de la protagonista es un capo.
Es verdad. Pero bueno, algunas de las cosas que yo decía antes, así como para cerrar con una anécdota más colores, a ver, quiero que todo el mundo responda acá.
¿Quién chupó sangre?
No, no. Digamos, ¿qué es lo que ha cambiado en todos estos años? ¿Y cómo han cambiado los vampiros? Por ejemplo, a ver, acá voy a jugar un poco, me parece, con mi amigo.
Si me permite aclarar algo, también quiero agregar que ahora Stephen King va a sacar un cómic, que él hizo el guión, que se llama American Vampire, donde justamente los vampiros vuelven a ser feos y monstruosos, porque a él no le gustan todos estos vampiros lindos que uno se querría llevar a casa.
Que escriba un libro. Está bien un cómic.
Está escribiendo mucho.
Somos hombres.
Y por eso amamos a Stephen King.
Muy bien.
Bueno, decías, Ayu.
Por ejemplo, a ver, el tema del sol.
Ajá.
A ver, por ejemplo, ¿los vampiros Twilight pueden salir al sol?
Sí pueden salir al sol. El sol lo único que causa es un brillito gay sobre su...
Yo creo que...
Exactamente. Exactamente, pregunta-respuesta. ¿Los vampiros de True Blood pueden salir al sol?
Los vampiros True Blood no pueden salir al sol. No, el pueden. Sol los mata.
¿Los vampiros de Vampire Diaries pueden salir al sol?
Solo los que tienen un anillo especial que se los permite.
Cuidado, cuidado. Sexo.
Para.
Sexo.
Los viejos vampiros la tenían muerta.
Los viejos vampiros, muy bien, la tenían muerta. Los vampiros de Twilight, Agus, ¿qué pueden hacer?
Sexo.
¿Pero
hasta
cuándo?
Ahora, nada, nunca.
¿Pero cuándo? ¿Cuándo pueden?
No, Ryan.
¿Qué se plantea Edward Cullen?
Ah, bueno, seguro, para, yo no leí Twilight, quiero aclarar.
Llegamos hasta la nueva luna.
Pero me contaron que Ryan Edward Cullen se está reservando para el día de su boda.
¡Oh! No puede por una reserva moral, digamos.
Sí. Por una reserva mormona, digo, moral.
Nena, ¿qué estás viendo?
Twilight.
¿Cuál es Twilight?
Muy bien. Los vampiros de True Blood, ¿pueden tener sexo, Agus?
Se dedican a eso.
¿Y cómo?
¿Y el Vampire Diaries?
Pueden, pero digamos como que... O sea, digamos que en True Blood no les importa a las chicas si las muerden, y a las de Vampire Diaries, como son adolescentes, ¿no? Como más recatadas, es no, como que no.
Claro. No Ahora, se las muerde durante el acto.
Les da quito.
Los de Anne Rice tampoco podían, eso es verdad. Los de Anne Rice tampoco ponían, la tenían muerta. El tema del glam, glamour.
Glam, sí.
Encantar a sus víctimas. Ajá. Los viejos vampiros...
¿Cómo es? ¿Cómo se llama?
El glamour. Encantar a la víctima. Los viejos vampiros, ¿podían?
Sí. Básicamente era lo que mejor hacían.
Muy bien. Sí. ¿Los vampiros Twilight?
¿Los vampiros Twilight? Uno encantó a medio mundo.
Muy bien, muy buena respuesta.
Ese no necesitó directamente el poder especial.
Claro, exactamente. Que yo sepa, no necesito ningún superpoder.
Eso me parece a su figura de vampiro.
Claro, eso es como que ya traen por ser vampiros. Bueno, como todos, pero creo que no tienen el poder hipnótico. Si alguien quiere en el Tag War decir que claro, sí, es bienvenido.
¿Hay alguno que no lo tenga?
¿Hay alguno que no tenga el poder hipnótico?
No lo tenga, que no tenga.
Los vampiros de True Blood,
el Conde Pátula,
tienen
no tenía
el glamour, y los vampiros de Vampire Diaries tienen el glamour. No sé cómo serían las películas tipo Blade, Underworld.
No, eran películas.
Eran exitosos. Eran lindos y exitosos, pero en ningún momento hay un hipnosis.
Muy bien, últimas dos preguntas.
A ver, quiero ganar.
Murciélagos, la transformación a los murciélagos. ¿Los viejos vampiros?
Se transformaban en murciélagos, lobos, arañas. O sea, se transformaban en seres de la oscuridad, supuestamente.
Bien, uh-huh. ¿Los vampiros Twilight?
No, y dicen que es un mito.
Muy bien.
Es un mito, nosotros
¿los nos vampiros convertimos? True Blood? Dicen que es un mito.
Eso es una cuestión presupuestaria. Claro.
Aparte,
sale más caro hacer una animación computada.
Ellos se jactan de que es un mito, haciendo referencia a los viejos vampiros.
No solamente presupuestaria, sino que quedaría re feo. A las nenitas no les gustaría.
Bien, y ahora la última pregunta, y con esto cerramos. El tema de la muerte del vampiro.
Ajá, a ver. Bueno, la clásica. ¿Por qué a mí me preguntás lo viejo?
Ay, bueno, vos respondiste antes y ya está, la agarré.
Y la estaca, la cruz, el agua bendita, bien. Todas esas cosas.
¿Y los vampiros modernos qué pasa?
Tenés que quemar el libro.
¿O? A los de Vampire Diaries los matan con una estaca.
Los matan con una estaca, ¿es cierto? ¿Los de True Blood?
Los de True Blood por ahora los matan con fuego.
¿Cómo con fuego? ¿Los prenden fuego?
Los prenden fuego.
¿Vivos?
Y la luz del sol.
¡Vivos!
Y la luz del sol. Muy bien. ¿Y los vampiros Twilight?
Un buen tiro en la cabeza.
Como no cualquier hijo de vecino.
No creo que maten
a Edward Cullen trata de suicidarse y concurre a una especie de junta de vampiros importantes porque aparentemente si le arrancan la cabeza no la puede pilotear.
A ver, la gran Resident. Shoot at the head. Shoot at the head.
Como Highlander. A ver, digo, con los vampiros pasa lo mismo que con los muertos vivos, digamos.
Exactamente.
Muy bien,
me parece. Estaba entre los dos informes, te digo. No.
Sí, después que viene él.
Los muertos vivos suelen no tener sex appeal, pero...
Hay un muy buen informe. Realmente.
Bueno, espero que les haya divertido. En realidad era así como una cuestión así más cómica. Lo cierto es que ha cambiado mucho. Hay muchísimas fanáticas adolescentes de los vampiros ahora. A mí me parece muy
divertido.
Dejamos
de lado todo el tema del anime porque no, ya sabemos que hay mucho.
El tema del anime sigue al tema sigue a todo el otro tema.
Absolutamente.
Bueno.
Dentro de los nuevos vampiros, recomiendo True Blood. Dentro de lo que es literatura, también están los libros de Vampire Diaries en los que no he incurrido. Pero siempre se puede incurrir, nunca es tarde, así que sigamos viendo cómo siguen evolucionando y resucitando los vampiros en
Nightwalker, loco, desempolver Nightwalker.
Bueno, seguimos con la música, por fin. Vamos a escuchar a la preciosa Kaela Kimura con su tema Jasper. Me encanta este tema, lo escuchaba en Japón. Seguimos en Vaca Radio.
lo malo que me pasó.
Bueno.
Ways I can't speak out of the future. Many kids don't need the masters. Chase away devils and little bastards. Hell yeah. Ways I can't speak out of the future. Many kids don't need the masters. Chase away devils and little bastards. Hell yeah. Just a way gave birds a little blasters. Oh yeah, 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 yeah. Where's I can't think of the future. Maybe kids don't need the masters. Just a waiting for the little bastards. Oh yeah. Wish I could think of the future. Maybe kids don't need the masters. Just a waiting for the little bastards. Oh yeah. Yeah. How's the rest of you?
De Pillows, alta banda, ¿eh?
Qué buen tema.
Furicuria, full.
Me encanta esa banda. Me gusta mucho Hybrid Rainbow.
A mí me gusta The Last Dinosaur.
¿Vamos a las noticias?
¡Vamos, por favor! A ver qué pasó en todo este tiempo.
Esta cuarta temporada de noticias.
Ya después de la noticia más grande que diste, no sé qué la puede superar.
Noticia del año.
¿Chino en China? Ese yo dije que era el tema del año. Pero ahora vamos a las noticias. Como, por ejemplo... que ya se está por venir la segunda temporada de K-On.
Qué divertido. Uy.
Ya no vi la primera.
Vida real.
Carón te, alza
Carón
la
te
mano.
Levanta tímidamente un puño. No, tímida, desganadamente levanta.
Segunda temporada para atrás.
Sailor tuvo 3 temporadas. 5.
Reprobaste.
Sí. Bueno, pero. You know. Bueno.
Se sacó un 3 en el primer capítulo.
Y parece que va a haber una nueva chica integrante de la banda.
Epa.
Eso
lo cual
no lo hace
va
cualquiera.
A ser seguramente todo el cambio. Emocionante que tenga, ¿no? Bueno, ¿qué más? El Gundam a escala real.
¿Qué pasó con ese?
Lo reubican en Shizuoka. Lo van trasladando.
Sí, lo van moviendo.
¿Cómo no? Definitivamente.
¿Tenía cabina?
Sí, te podías.
No, Shizuoka es muy grande.
¿Qué más? Salió el volumen número 12 de Yami no Matsuei.
¡No! ¿Cómo lo estoy comprando por internet eso?
Uno, dos, tres.
¿En serio?
Sí.
¿Revivió?
Después de 8 años.
¿Pero qué hacen los mangakas mientras no...?
¡La paja se hacen!
Se tocan. Va a ser un nuevo volumen que incluye 6 capítulos que se publicaron en Hana to Yume. Entre el 2000 y el 2001 se
publicaron. Claro, eran los de la cosa.
Yo una vez quisiera saber si los mangakas tienen alguna especie de contrato, tipo... No sé, si es mensual, es mensual. Y hasta que no me termines el manga.
Es que hay mangakas estrellas que...
Pero esta no era nadie.
Entonces la historia no termina acá. Prometen periodicidad.
No, pará, la historia había quedado abierta en un nuevo arc. Claro. Que se llamaba, no me sale el nombre, el Gensoukai, que eran un montón de criaturas mitológicas. Y de pronto bajaron la cortina.
Pero estaba bueno. El arte de...
El arte estaba bueno, sí. La historia de esa era medio basura, pero bueno.
Bueno, un nuevo arrestado en Japón por subir anime a internet.
La policía del Caronte. Anime.
¿Qué más? Bisetokei. Una forma diferente de saber la hora. Es un reloj para tu celular.
Creo que era el visual de Bis. Bisetokei, dije, ¡guau!
Se vendieron. Bisetokei es una aplicación para iPhone y iPod. Que hay seiyus, actrices de voz que te dicen la hora. Una pequeña foto o grabación.
¿Seiyus conocidos?
Seiyus mujeres. Sí, sí.
¿Conocida?
Sí.
¿Puedo tener a Maya Sakamoto que me tire las agujas?
No sé si creo que ella no está en la...
¡Che, Maya Sakamoto, ¿cuál es?
Y te dice ahí... Te la va a decir en japonés, pero bueno.
No importa.
Se licenció para Latinoamérica el anime de Los Canvas, de Sensei.
Verá. ¿No?
El opening, tremendo.
Parece que está buena Los Canvas.
No sí, Las Canvas tiene muchos fans, está buena.
Vamos a consultar con Shonenki... Nuestro amigo de Venezuela, que él sabe mucho de todo esto. ¿Qué más? Le arranca la lengua tras besarlo.
¡Uy!
Hablando de chapar duramente.
¡Intenso!
Menos mal que lo estaba besando, ¿no?
Le arranca la lengua. ¡Mierda! Sí.
La tendría floja.
Sí. Oh, Tracy claro. Davy le dio un beso a su pareja, Mark Cogill, y le arrancó la lengua.
Se sin
tenía
querer.
Una vodka además. No, sin querer no, le mordió y claro, hizo un sonido textual de la nota. Dice, hizo un sonido como...
What the fuck?
Y le mostró la lengua entre los dientes.
¡Ay, Dios!
Le arrancó un tercio de la lengua, por lo cual el tipo perdió parte de su... No, parece que la mujer se quejaba porque no podía quedar embarazada. Pero no creo que esto aporte nada, digamos.
Y le arrancó la lengua.
Ahora está esperando trillizos.
Le dieron 3 años.
¿3 años de qué? ¿De cana?
Sí.
Por arrancar un...
un tercio. Si arrancaba más, valía más.
Eso ¿Y, no el, más. ¿Y qué? ¿Siguen juntos?
Y no. Él está afuera y ella está adentro.
No, vamos a ver a lo que me refiero.
No sé. No creo.
Yo tampoco.
Mirá qué fea esta noticia. Sí. Expulsan a los gordos de una web de contactos amorosos.
¡Pobre! No tiene sentido. ¿Qué expulsaron? ¿Qué gente linda para que busque pareja por internet?
El sitio se llama, y lo mandamos en cana,
sí. Sí, mal.
Beautifulpeople.com.
Ah, bueno.
Algo menos.
Perdón, viste.
Yo había escuchado que fue algo así como después de las... De vacaciones, de las fiestas, todos los que habían engordado, tipo en Navidad y Año Nuevo, los expulsaron, algo así.
No sé si eran...
Le voy a avisar a Marilyn Manson para que cobre copyright de Beautiful People.
No sé, Beautiful People. 5.000 gordos eliminaron de la...
¿Qué
feo.
Pero sí, mal, ¿no?
Sí, mal.
Qué mal,
no recuerdo, quiero decir.
Sí, obvio.
Terrible.
Está bien, no, qué sé yo.
Igual en la pestaña podías poner.
La Yakuza regaló plata a los niños en fin de año.
Oh, ves que son buenos.
En un
la
evento.
Yakuza está integrada a la sociedad japonesa. La pero Yakuza terrible. No vive en la oscuridad. A ver.
No, pero hizo un evento y regaló plata.
Bueno. Recomendadísimo Yakuza 1, 2, 3 para PlayStation, muchachos.
Aparentemente fue una especie de evento. El evento oculto de eso era...
El Yakuza Fest.
No. Sí.
Tenés que venir de traje con un arma. Pampa y Yakuza.
El evento aparentemente que estaba oculto detrás de todo esto era dar a conocer a la sociedad que había un cambio en la jefatura de ese clan.
¡Qué buena onda!
Que era
es como Yamaguchi Rumi.
Pero hasta 30.000 yenes habían los sobrecitos que le daban a los nenes.
Va muy bien.
Y armas.
Explot, sí.
Claro. Arma por juguete.
¿Qué más? ¿Qué más?
¿Cómo dice?
La guionista de live action de Ghost in the Shell dio algunos detalles.
Ah.
La verdad que para nada relevante.
Dice que vamos a agarrar Ghost in the Shell y bueno, vamos a hacer un live action.
Es importante noticia para saber que sigue vivo, digamos, el tema.
Ah,
ok. Verdad.
Dice que va a haber mucha acción, como en el manga. Y puntos suspensivos, o sea, no. La noticia es poco concreta, pero sepan
¿hay
que...
¿Hay mucho acción en Ghost in the Shell?
Sí.
¿No viste Ghost in the Shell, Ayu?
Hace mucho tiempo, no me la acuerdo.
Zapaste hasta la mitad.
¿No la daba Locomotion?
Tiro, tanque, pelea, no. Sé. No.
Sí, la daba.
¿Película?
Locomotion daba la película.
Algún día voy a hacer un Stand informe sobre complex. Las series de TV de Ghost in the Shell, que son una cosa...
Ah, no, no, por eso yo la película, no, más no, de eso no.
La serie, la... hace pocos años la terminaron de dar, hubo dos temporadas. Terrible. ¿Qué más? A ver si creen, porque a mí me resultó difícil de creer esta noticia, pero es cierta. Avatar es la película más recaudadora de la historia de la humanidad.
Aparentemente es verdad.
Es la más cara, aparte.
Es verdad. Sí, la más cara es la más recaudadora, porque lo que ponen lo recuperan los muchachos.
Sí, igual recordemos que Avatar, si bien recuperó evidentemente toda la plata que pusieron, le pasaron trapo en los Oscars terriblemente.
Sí. No, bueno, eso no en realidad no es lo más importante.
Ganó las partes técnicas. Yo creo que hasta donde yo escuché en los medios de comunicación es verdad. Aparentemente claro, es sí, la más ganadora.
Sí, no me cuesta creerlo. Sí, a mí.
Es cierto.
¿A quién le ganó? ¿Quién era el que tenía el
Yo no la vi. Sí, así que no estoy en esa cuenta.
Quedó número 2 en la lista ahora Titanic.
Titanic, claro.
Titanic.
Claro.
Fíjese
los dos de Cameron.
Claro. Avatar. 2.048.000.000 y pico.
Claro.
Después viene Titanic con 1.800.000.000. ¿No? Los 35 millones que sobran se los dejo de vuelta.
Claro.
Tercera, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, que baja a la mitad que Avatar. O sea, Avatar hizo el doble que
claro.
esa.
Claro.
Piratas del Caribe, Dead Man Chest, es la cuarta. La quinta...
¿Qué cuarta? Cuarta en el
puesto.
Ah, okay, okay.
La cuarta en recaudación.
Sí, sí, sorry.
Es friki, ¿no? ¿Qué? ¡La cuarta no! Malísimo,
película. Está bueno el ranking este. Quinta, The Dark Knight, la de Batman.
Esa la fui a ver con
malísima dos.
Sexta, no Harry Potter. Es buenísima.
Buenísima.
Harry Potter y la Piedra Filosofal.
Buah. Esa es malísima.
La séptima y
no
otra.
Es malísima.
Otra Piratas del Calibre, At World's End.
Esa es mala.
Esa es una garra.
Bueno, está séptima en recaudación en la historia de la humanidad, Clarita. Claire.
Te creo, no. Pero es malísima. Yo la fui a ver al cine también. Aporté parte de ese dinero.
Octava y novena, dos más de Harry Potter que me resisto a leer. Y una décima del episodio 1
no,
de
Star Wars. No te resistas a leer porque la novena es Half-Blood Prince.
¿Qué? En fin.
Harry Potter y el Príncipe Mestizo, alias Rebelde Way Harry Potter.
Ni siquiera, ojalá fuera eso.
Shinji y Kari.
Obvio, sí. ¿Quién va a ser?
Yo no conozco otro Shinji.
Va a ser detective en el nuevo manga de Evangelio.
Ay Dios, ¿cuál es el
no
décimo?
No era Ikari, era otro.
Esta no era noticia para reírse.
Pero es perfecto, porque la verdad estoy hasta las bolas de lo que es los espinos de Evangelion. Al menos este le da un giro interesante, ¿viste?
En fin. Ya buenísimo. Salió ahora en el número de marzo de la revista Azúcar.
El gran detective Gendo Ikari está aquí para resolver el caso de nuevo.
Buenísimo. Encadenada con esta noticia, vamos a decir que el live action de Evangelion sigue vivo.
¿En dónde?
¿En dónde?
En la mente de sus
genial.
Realizadores.
En un estado larval.
El productor Joseph Cho
capo.
Dio una entrevista exclusiva para el podcast de Anime News Network, que no es Vaca Radio.
No.
Acá no la dio en el podcast de Anime News Network. Y dice que no se canceló, pese a que ya lleva 6 años de hiatus.
Como Duke Nukem Forever.
Exactamente.
La traba principal dice que es vender la idea completa a Hollywood, porque aparentemente distintos productores lo que quieren son partes. O sea,
yo quiero que peleen contra Godzilla,
paquete,
¿no?
Claro, ¿no?
Yo lo quiero convertir en una comedia romántica.
Cho quiere que acepten también las partes humanas de la historia. Y los tipos quieren pelea de robots.
Claro.
Lo cual, en fin... Esperemos que Chou se imponga un poquito, porque si no... ¿Qué más? Aparece Totoro en Toy Story 3.
¡Uy! ¡Qué buena onda!
tiene un cameo. Y ese cameo se ve en el tráiler.
Ah, sí, me parece que lo vi. Trailer, ¿Qué está haciendo? Me parece que lo vi. Hay un muñeco, ¿no?
Sí. Uno de los juguetes aparece. Aparece un Totoro.
Genial. Vamos a ver en cuánto nos venden en eBay. Genial. Sí, tengo una gana de ver esa película.
¿Qué más? Escuchen esta.
A ver, Dani.
Hombre. Crónica.
Hombre. O toco con ojito.
Hombre. Anula la boda porque su mujer es barbuda y vieja.
Pero a ver, está en su derecha.
Mujer es barbuda y vieja. Siempre fue barbuda.
Vieja.
Ah, entonces sí, va.
Pero no la había. No.
Agradece que no es gorda, va.
No había tipo el pipo, la borran.
El tipo encima le dio a la familia 135,000 euros en regalos. Y pidió que le devuelvan la plata y anular el matrimonio porque...
Pero no la vio durante...
No, es árabe el hombre.
Eso es lo malo de internet.
El embajador árabe. Y la vio por foto.
Claro.
Y durante el noviazgo...
Entró Beautiful People y la pipió.
Durante el noviazgo, ella tuvo siempre el velo puesto.
Ay,
claro,
no.
Cuando se estaba por casar, le fue levantar el velo...
Así como levantó el velo,
lo volvió a bajar. Atrás los fielitos y...
No te puedo creer.
No le devolvieron la plata encima. No le devolvieron, pero no le devolvieron la plata.
Qué servicio.
Vamos a la música.
Por favor. Bueno, vamos a escuchar el tema Awakening con un montón de featuring. Spontaneous featuring Airy featuring Vivid Neon.
Awakening.
Vamos a ver qué es. Yeah. Mic check 1, 2, 1, 2. It's brand new. Yeah, man.
I just want to be the super duper star.